Bueno, sin más preámbulo, estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos y hoy tenemos un invitadazazazo. No sé si la palabra es invitado porque él es de la familia, él es de casa, él está pastoreando Semilla en Tijuana. Si tienes amigos en Tijuana, bueno, pues vas a escuchar al pastor maestro de Semilla en Tijuana. Yo podría hablar mucho, largo y tendido, solamente quiero decir que es mi maestro favorito sin duda, no solamente por la forma, sino por el contenido que siempre trae, una sensibilidad para la palabra de Dios y para la gente muy, muy, muy especial. Yo tengo mucho, mucho que aprender y da la casualidad que él es mi hijo mayor y él se llama Israel Hermosillo y quiero un fuerte aplauso mientras yo le doy un beso tronado.
Ah, bueno. ¿Cómo está, familia? ¿Cómo está la familia de OC? What's up? Pues yo vengo de allá de Tijuas. Hoy en la mañana me paré bien tempranito para estar acá. Entonces, la neta, estoy bien contento, bien feliz. Y bueno, no sé si... Yo tengo el gusto de conocer a muchos, no a todos definitivamente. A los que sí conozco, ustedes saben que estoy casado. Mi esposa se llama Vale. Y ella es de Costa Rica. Y ella no puede venir y es muy loco porque yo siempre que estoy acá, me gusta mucho estar acá, pero haz de cuenta que como que estoy como cojo. Así como que estoy en cualquier momento me voy a caer y así. Entonces, lo chido, la buena noticia es que a mi esposa le aprobaron ya un papel. Entonces ella va a estar muy pronto por acá. Si Dios lo permite, pues la van a conocer muy pronto. Y eso me emociona mucho para que ya no me vean así, nada más así como ya, ahora sí me vean completo y feliz. Entonces, eso va a pasar muy pronto. Como decía mi papá, pues sí, estamos en la ciudad de Tijuana desde hace 2 años. Ha sido una aventura para nosotros, hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo mucho. Y realmente estamos muy contentos, estoy muy contento de estar también acá con ustedes compartiendo la palabra. Entonces... Pues ahora sí, vamos a darle. Están estudiando el libro de los Hechos, que es un libro que nosotros también estamos estudiando allá con el fin de aprender qué es la iglesia. Y muchos crecimos con la idea de que la iglesia es un edificio, como una catedral a lo mejor muy bonita, o la iglesia es una reunión como esta, muy bonita también, con sus luces y sus cosas, pero el libro de Hechos nos está enseñando que la iglesia, antes de ser un edificio, una reunión, es un grupo de personas. Y es un movimiento que Jesús inició. Y constituyó con un fin, y el fin es cambiar el mundo con las buenas noticias de Jesús. Entonces, eso es realmente lo que estamos haciendo y de eso se trata. Entonces, ahora sí que bienvenidos a la aventura, que está bastante, bastante padre. Entonces, vamos a Hechos capítulo 20, y es el capítulo que toca por acá. Y bueno, voy a leer la primera parte, vamos a leerlo. Vamos a orar y después lo vamos a conversar, ¿ok? Entonces, Hechos 20, empezando desde el principio. Yo estoy leyendo de la NBI, pero cualquier versión que tengan está súper bien. Y Hechos 20 comienza diciendo así. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses, como los judíos tramaban un atentado contra él. Cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo. Ora con esos nombres. De la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos y realmente eres muy bueno con nosotros. Hay tantas personas no muy lejos de aquí que han perdido todo Hay tantas personas en mi país, que es México, de quien hablábamos hace un momento, que en estos momentos no tienen nada. Algunos perdieron familias, perdieron casas, perdieron todo, y tú en tu bondad nos permites a nosotros reunirnos y estar bien. Y te damos gracias por ese regalo, que no merecemos, pero también te pedimos que nos ayudes a ser sensibles, a entender que tú nos bendices para bendecir a otros. Y que nuestra vida no se trate solo de nosotros, ayúdanos a ser un canal de bendición, a donde quiera que tú nos pongas, donde quiera que tú nos muevas. Que no nos quedemos estáticos, sino que podamos movernos por tu espíritu para hacer lo que tú quieras hacer. Y que esta conversación y este texto sea una invitación de parte tuya a poder hacer realmente lo que tú nos has llamado a hacer con las personas que nos has puesto alrededor y poder realmente ser parte de lo que tú quieres y estás haciendo. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos y tu iglesia dice, amén, amén. Ok. A mí me gustan mucho las películas. ¿Hay alguien aquí que le gustan las películas? ¿Sí? A dormir. Nunca ha terminado una película, creo, en su vida, siempre se duerme. Pero a mí honestamente me gustan mucho las películas, soy bien fan de las películas. Y algo que me gusta mucho de las películas es que las películas nos enseñan algo de la vida. O sea, una buena película que cuenta una buena historia nos da a entender algo de la vida, algo de la vida real. Aunque sean películas de fantasía, aunque sean películas de cualquier género, son como una ventanita a lo que es realmente la vida, de qué se trata la vida. Y algo que es bien bonito y que también es bien fuerte es que uno de los momentos más profundos donde vemos esto, o donde más conectamos de una manera tan especial con lo que está sucediendo en la película, es cuando un personaje de la película se muere. Y es ese momento cuando estamos en el cine o estamos en la casa y como que ya sale la lagrimita y todo eso, porque realmente nos pega cuando un personaje se muere. Hay una conexión con esos personajes. Y hay algo que sucede en las películas, y seguro han visto algunas así, que antes de que el personaje se muere, da un discurso. Dice sus famosas últimas palabras. Y son estas palabras las que los personajes que lo escuchan, los personajes que pasaron tiempo con este personaje que se está muriendo, atesoran estas palabras y los cambian. Y podemos ver que estas palabras tienen un impacto tan grande en estos otros personajes por la relación que tenían con él o con esta persona. Entonces quiero darles dos ejemplos de dos películas que son bien viejitas. Espero ya las hayan visto. Si no las han visto, la neta las voy a arruinar. Pero discúlpenme, ¿está bien? ¿Me perdonan? ¿No se van a enojar? Ok. Una es Titanic. ¿Cuántos vieron Titanic? Ay, ya se están haciendo. No, yo pensé que ibas a decir la que está en el cine. No, tranquilos. Titanic tiene, o sea, yo la vi a los 8 años. Y no sé por qué me dejaron ver a los 8 años. Salen unas cosas ahí. Pero. Pero el chiste es que. El chiste es que en Titanic. En Titanic, sabemos la historia de Titanic, cuenta el romance de dos personajes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los nombres? Jack y Rose, bien. Entonces, cuenta la historia de este romance, estos dos personajes que se conocen en el barco. Y tienen toda una historia juntos, se aman, se conocen y se enamoran. Y luego sucede la tragedia, el barco le pega un iceberg y se empieza a morir toda la gente, se empieza a derrumbar el barco y sucede lo impensable. Y esta pareja está luchando por su vida y sale y termina la película y son de las últimas escenas y seguro la recuerdan, donde está Jack y Rose en el lago, en el mar, perdón, congelado. Y entonces Jack pone a Rose como en esta tabla, ¿se acuerdan? Y empiezan a tener esta conversación y es la última conversación que van a tener. Y es una escena muy fuerte porque se está muriendo Jack. Y estas son sus últimas palabras, las últimas palabras que Jack le dice a Rose, a esta persona que él ama. Y le dice esto, le dice, prométeme que vas a sobrevivir, que no te vas a dar por vencida, no importa lo que suceda, no importa cuán desesperada estés. Prométeme ahora, Rose, que nunca vas a dejar ir esta promesa. Y Rose le responde, nunca la voy a dejar ir, Jack. Y en el cine se acuerdan que todos empezamos a llorar así, machín. Porque es una escena bien fuerte, es las últimas palabras de Jack para esta persona que ama. Y luego vemos más adelante en la película cómo Rose, ¿se acuerdan? Ya de viejita recuerda a Jack, recuerda esas palabras y recuerda el legado tan increíble que Jack dejó en su corazón. Es una escena bien hermosa que nos enseña esto que Jack deja en ella. Otra película que realmente es de las mejores películas que se han hecho, seguro muchos la han visto, se llamó Saving Private Ryan. ¿Se acuerdan? Rescatando al soldado Ryan. ¿La vieron algunos? Sí, la vieron. Sí, mi papá sí la vio. Bueno, ¿se acuerdan que los que la vieron y a lo mejor los que no, pero lo que sucede es que es un grupo de soldados que se embarcan en una misión de rescatar a un soldado perdido que se llamaba Ryan? Y entonces en esta misión de rescatarlo, es tan difícil y tan complicada que este grupo de soldados, la mayoría se mueren. La mayoría dan su vida en esta misión de rescate. Y una de las últimas escenas de la película es cuando el general, interpretado por el actor Tom Hanks, tiene una conversación con Ryan cuando finalmente lo ve. No lo conocía. Y entonces Tom Hanks está herido, está muriendo, y tienen esta interacción visual donde no saben qué decir y Tom Hanks le dice que se acerque porque le quiere decir algo. Entonces Ryan, en el shock de entender lo que había pasado y de ver el sacrificio de estos soldados, se acerca con Tom Hanks. Y Tom Hanks cuando se acerca, Ryan lo que le dice es esto, le dice, gánatelo. En inglés dice, earn it. Le dice, gánate esto. Y se ve la cara de Ryan en ese momento, el impacto de esas palabras en él. Y avanza un poquito más la película y una de las últimas escenas, de hecho la última de la película, es Ryan ya de adulto, ya de viejito. Se acerca a la tumba de este general. Y se acerca a la tumba de este general, voltea a ver la lápida, se queda ahí observándola y tiene esta conversación en el aire diciéndole, trae a su familia, de hecho, se acuerdan, al cementerio y le dice estas palabras, dice, espero que yo haya podido vivir una vida digna. Le dice, espero realmente habérmelo ganado. Le dice, cada día escuché tus palabras en mi corazón y cada día recordé el sacrificio de todas esas personas que fueron parte de mi rescate. Y espero que a tus ojos me haya ganado esto. Es una de las escenas así más fuertes, más increíbles. Pero podemos ver el legado que este general dejó en Ryan con esas palabras. Le dijo, gánatelo. Y lo que vamos a ver ahorita es precisamente el legado de Pablo. El legado de esta figura que se llama Pablo y la hemos venido seguramente estudiando, la han venido conociendo. Pablo era un misionero que viajó por todo el mundo antiguo trayendo la esperanza a la gente y dejando un legado, el legado de la esperanza que tenemos en Jesús. Y se acercaba con todos y les hablaba de Jesús en su lenguaje e invertía en la gente. Y en este capítulo vamos a ver una escena impresionante porque es literalmente al final del capítulo, es el discurso de despedida de Pablo. Pablo se va a despedir de una comunidad en Éfeso, donde ha invertido 3 años de su vida derramando su corazón en cada una de estas personas. Y llega el momento de su despedida. Y vamos a ver lo que dice. Pero antes de eso, vamos a ver 3 puntos, vamos a ver 3 aspectos del legado de Pablo. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Y si se dan cuenta, Pablo es una persona importantísima porque estamos 2000 años después de que él vivió leyendo acerca de él y aprendiendo acerca de él. Yo creo que hay mucho que podemos aprender de Pablo. Entonces vamos a observar 3 características de su legado. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Bueno, ok. Entonces vamos al capítulo 20. Entonces comienza dándonos Lucas un resumen de su viaje. Nos menciona un chorro de ciudades que me costaron trabajo pronunciarlas y nos menciona un chorro de nombres que la verdad son nombres bien raros. Si de pronto alguno de sus hijos o sus hijas, ustedes tienen un hijito y quieren ponerle un nombre así bien innovador, así bien hipster o algo así, les pueden poner Sopater. ¿Cómo se llama tu chavito? No, mira, te presento a Sopater García. Acá, ¿no? Y esto, ay, joder, ¿cómo se, con qué se come esa onda, no? Pero, no solo nos da ideas de nombres chidos, sino que podemos ver un par de cosas bien interesantes en este primer resumen. Y queremos enfocarnos en un aspecto del legado de Pablo. Comienza diciendo que Pablo mandó a llamar a los discípulos y dice, y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Después, más adelante, nos dice, en el 2, inmediatamente, que recorrió aquellas regiones y dice, alentando a los creyentes, animando y alentando. Esto era algo que era parte de Pablo. Donde quiera que él iba, él animaba a las personas. Era el primero en alentar a alguien, en resaltar lo mejor de una persona y decir, hey, esto está increíble. Me encanta esto de ti, crece en esta área. O decirle, hey, no te preocupes por esto. Yo sé que tú puedes mejorar, yo sé que tú puedes crecer. Y era esa persona que siempre estaba alentando y animando a toda la gente. Y podemos ver el resultado de esto en la lista que se nos da de todas las personas que estaban con él, estos nombres raros. Son personas que se unieron a él de todas las ciudades que él visitó. Y se nos da una lista de 7 personas de ciudades en donde él invirtió y él plantó iglesias. Que decidieron estar con Pablo, que querían estar con Pablo. Y eso es lo más increíble de todo. Que cuando nosotros nos dedicamos a animar y a alentar a las personas van a querer estar con nosotros. Las personas van a querer estar cerca de nosotros. Las personas que Dios nos ha puesto cerca, ya sea familia, colaboradores, empleados, amigos. Cuando nosotros nos dedicamos a alentarlos y animarlos, ellos van a querer estar ahí. Entonces, es lo primero que aprendemos del legado de Pablo, que él era una persona que transmitía ánimo. Ánimo, esa es la palabra para nosotros. Lo primero es ánimo. Esto caracterizaba a Pablo de una manera tan increíble. Y hay alguien en mi vida que ha sido de esas personas que a mí me ha animado y me ha alentado desde que yo era bien chiquito, y es mi papá. Mi papá era siempre esa persona, sí, no manches, un aplauso por favor a mi papá, ayúdenme. Mi papá es esa persona que siempre era la primera persona en decirme, hey, tú eres bien bueno en eso. Hey, no manches, tú tienes que, dale a eso. Y cuando me veía la música, hey, sigue dándole la música. Y después cuando me gustaba aprender la Biblia, me dice, hey, síguele. Y me animaba y me invitó a aplicar a la universidad, a una beca, y pude tener la beca y pude estudiar. Y era la primera persona que me animaba siempre, me alentaba con sus palabras. Y eso no puedo ni explicarles lo que hizo en mí. Esas fueron las palabras que me dieron convicción, que me dieron seguridad, que me dieron ánimo cuando yo más lo necesité. Y me ayudaron a crecer en esas áreas. Me doy cuenta lo importante que son palabras como esas en las vidas de alguien. Y más en las vidas de los jóvenes. Cuando están creciendo, cuando están buscando identidad. Que hay alguien mayor cerca de ellos que les diga, hey, tú puedes. Hey, eso está bien bueno. Crece en esa área. Yo creo en ti. No hay cosa más increíble que esa. Entonces, ánimo es parte importante si queremos dejar un legado. Y lo vemos en Pablo. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 7 dice así. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces cuando de pronto el sermón se extienda, así como una hora y media, chicos, no es nada. Pablo se extendía hasta la medianoche. Imagínense, 10 horas aquí está. Entonces, estén más bien agradecidos. No se quejen. No, pero Pablo era bien intenso, lo estaba bien apasionado y así compartiendo el pan y así una reunión, porque realmente esto está describiendo una reunión de domingo como esta. Cuando dice que se reunían a partir el pan, en una reunión como esta, porque siempre se reunían a partir el pan y a compartir el vino recordando a Jesús, y hacían una fiestota, y había tacos, y había, no sé si había tacos, pero yo creo que sí había tacos, pero había cosas deliciosas, y compartían la comida, hacían vida juntos, era una fiesta, y era en ese contexto en el que Pablo les enseñaba, y Pablo invertía en ellos, haciendo vida con ellos, compartiendo los alimentos, y me encanta que es algo que se hace aquí en Semilla. Los alimentos son parte esencial de este proceso. Entonces Pablo en ese rollo, empezó a hablar y empezó a enseñar y se extendió en chorro. Y chéquense lo que pasó, esta escena está bien chida. Dice en el 8. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico. A ver, digan, Eutico. Un joven llamado Tico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. O sea, el vato ya no podía. ¿Cuántos hemos estado ahí? No levanta su mano, nada más acéptelo en su corazón. Diga, Señor, ese soy yo, tú me estás hablando a mí. Ese momento cuando ya se empieza a alargar un poquito, a alentar la onda, y como que uno empieza así como que cabecear, ¿no? Y así, me encanta, ¿sabes cuáles? Me encantan los que como que se quedan así. Y como que hace una carita fruncida, así como que para dar la pinta que están orando, ¿no? Pero ¿sabes cómo identificar que no están orando? Porque la cabeza se les ha hecho así. Y así. Entonces no funciona y todos sabemos que se están durmiendo. Es muy divertido. Pero el chiste es que este joven aplicó esa de que no, pues me voy a echar un pistito, ¿no? Entonces, ¿y qué creen que pasa? Chéquense lo que sucede. Dice... Joven llamado Tico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Para que vean que no es buena idea dormirse en un sermón. Nada más lo dejo así. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero chéquense esta onda. Dice, Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Y dice, luego volvió a subir, partió el pan y comió, siguió hablando hasta el amanecer. O sea, el vato no paró. Ni aunque un dad se haya caído del tercer piso y que a lo mejor si está muerto, si está vivo. Así el vato, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Órale, vámonos. Y siguió. Está súper pro el Pablo. Y dice, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Dice, al joven se lo llevaron vivo a su casa. Para gran consuelo de todos. Todos estaban bien aliviados. O sea, hay algo interesante en esta historia. Está bien chida y es muy, muy chistosa, pero hay algo bien interesante, que Pablo nunca perdió el enfoque de lo que realmente era importante. Pablo era una persona que tenía bien definida cuál era la meta, cuál era el rumbo, cuál era el porqué de lo que estaba haciendo. Y él entendía la importancia de esa reunión. Ya se iba a despedir, ya se iba a ir de ese lugar, y era importante que él estuviera invirtiendo, enseñando, compartiendo con ellos. Y me impresiona que ni siquiera una tragedia como esa, de que alguien se cayera y que se dio un trancazo, y a lo mejor si está vivo, está muerto, no sé, Pablo obviamente lo revisa, lo checa, y estás bien, sí, órale, vámonos, y siguió. Pero no lo distrajo de su propósito, no lo distrajo de su enfoque. ¿Cuántas veces nosotros nos distraímos por tantas tonterías? ¿Cuántas veces surgen cosas pequeñas? Muchas veces hasta nuestro mismo teléfono. Hasta es bien difícil concentrarnos en algo cuando tenemos todas las notificaciones o los correos o los mensajes. Y nos cuesta enfocarnos en esto, pero me encanta que Pablo tenía bien definido y bien claro que él quería dejar un legado. Y sabía que Dios lo había llamado y lo había puesto en ese lugar para invertir y dejar ese legado. Y Pablo no dejó que nada lo desenfocara. Lo segundo que aprendemos del legado de Pablo es que era una persona que se ponía metas. Tenía metas bien definidas y bien claras de en quién Dios le había llamado a invertir. Entonces, qué importante es eso. Cuando nosotros queremos dejar un legado en alguien, necesitamos tener la meta clara. Yo soy llamado a invertir en esta persona. Va a haber distracciones, va a haber días que a lo mejor no me late o a lo mejor no tengo ganas, pero Dios me está invitando a invertir y tengo que hacerlo y voy a hacerlo. Entonces es poner a un lado las distracciones y enfocarnos en lo importante. Entonces esas son las dos cosas que aprendemos. La tercera cosa, y esta es en la que nos vamos a enfocar un poquito más. Vamos a comenzar leyendo y después lo vamos a desglosar. Dice lo siguiente a partir del 13. Nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esta parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. A ver, digan, Mitilene. Eso. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío, digan Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos, digan, no, no es cierto. Y un día después llegamos a Mileto. Y dice el 16, chequen esto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible. Una vez más vemos que Pablo tenía esa meta bien definida. Dijo, la neta, me encantaría pasar a Éfeso. Me encantaría cotorrear a todos los amigos. Me encantaría ir a los lugares donde están los buenos tacos ahí en Éfeso. Me encantaría, pero yo tengo una misión. Yo tengo una meta y quiero llegar a Jerusalén. Yo sé que Dios me está llamando a Jerusalén y tengo que ir para allá. Y vemos una vez más cómo Pablo tenía esa meta bien definida y bien clara. Pero vamos a observar lo que sucede. Dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y cuando llegaron, les dijo, y ahorita vamos a leer lo que les dijo. Pero entonces lo que sucede es que Pablo les dice, la verdad no puedo pasar esta ciudad a pasar tiempo con ustedes porque sé que me voy a distraer un chorro, sé que a lo mejor vamos a ponernos al día y vamos a tardar mucho tiempo, que me encantaría, pero ahorita no puedo. Le dice, pero podemos vernos acá en el Starbucks de Mileto. Cáiganle los líderes de la iglesia, vamos a pasar un último ratito juntos. Entonces vamos a llegar y estamos llegando al momento donde Pablo va a decir sus últimas palabras a esta comunidad. Estas son las últimas palabras de Pablo. Este es su farewell speech, es su discurso de despedida. Porque ya no va a volver a ver nunca a esta iglesia y esta comunidad. Pablo tiene bien definido que Dios lo está llamando a Jerusalén, muy lejos de ahí. Pablo ha invertido un chorro de tiempo en esta comunidad en Éfeso. Más adelante nos dice que fue 3 años y Pablo se está despidiendo. Entonces es como ese momento en la película donde vemos que el personaje se va a despedir. Ahora, vamos a observar qué es lo que les dice en su despedida. Porque es ahí donde vamos a observar algo clave del legado de Pablo y cómo él deja este legado en ellos. Y vamos a ver cómo podemos dejar el legado en otros. ¿Ok? ¿Listos? ¿Despiertos todavía? Yes. Vamos a leer el discurso de Pablo. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, lo primero que aprendemos del legado de Pablo es que era un siervo. Servía a los demás. Pasaba tiempo con la gente, pero servía a los demás. Ponía las necesidades de otros por encima de las mismas, suyas. Y me encanta que conecta dos cosas con el servicio. Número uno es la humildad y número dos son las lágrimas. Qué honesto, ¿no? Porque servir, la verdad, es un sacrificio. Servir no es lo que vemos que los artistas de Hollywood hacen necesariamente. No es lo que vemos que la gente famosa necesariamente hace. No es lo que vemos que los CEOs de las compañías grandes hacen. Porque servir es sacrificarse. Servir es estar dispuesto a bajar, a ser el más pequeño. Pero vemos que Pablo está modelando a Jesús porque Jesús dijo, el más grande es el que sirve. El mayor es el que sirve. Entonces Pablo está modelándoles a Jesús con su ejemplo. Y eso es lo que vemos como tercer aspecto del legado de Pablo. Que Pablo era una persona que modelaba con su ejemplo. Pablo no nada más les decía, a ver, no hagan esto, y les decía, hagan esto, y les decía, Jesús dijo esto, así que entonces, no. Pablo lo modelaba con su vida. Era un ejemplo vivo de Jesús para estas personas, para esta comunidad de Éfeso. Entonces Pablo se dedicó a servirles, a poner a los otros por encima de él. Dice el 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Pablo no solo enseñaba los domingos en el escenario, en el podium, en el púlpito, sino que les enseñaba en las casas, hacía vida con la gente. Se metía literal a las casas de las personas, les hacía preguntas, los conocía, interactuaba con ellos, compartía el pan con ellos, compartía el sufrimiento y las risas con ellos. Y era así como Pablo enseñaba. Entonces Pablo se dedicaba a modelar a Jesús en palabras, pero también en acciones. Y eso es parte del legado de Pablo. El 21 dice, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. 22, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, chéquense, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Qué les está diciendo? La verdad, es Dios el que me está llevando a Jerusalén. No tengo ni idea lo que va a pasar allá. No tengo la más remota idea. Lo único que sé es que Dios me está llevando para allá. Y número dos, va a estar bien difícil. Voy a sufrir mucho. Me va a esperar la cárcel, me van a esperar las pedradas de los judíos, pero también de las autoridades políticas. Todo el mundo se me va a venir encima. Eso es lo único que sí sé. Qué impresionante, Pablo, ¿no? Sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que va a estar bien difícil, que va a sufrir, pero diciendo, ¿sabes qué? Voy a entrarle porque Dios me está llevando para allá. Entonces, Pablo, algo que vemos de su llamado es que es una persona valiente. Es una persona que sigue al Espíritu de Dios aún hacia la dificultad. Y eso es lo más increíble de todo. Cuando el Espíritu de Dios nos hace una invitación, cuando el Espíritu de Dios nos conmueve y nos hace ver algo y nos dice, es para allá, no hay nada que nos garantiza que va a ser fácil. No hay nada que nos garantiza que va a estar bonito. No hay nada que nos garantiza que vamos a sentir así como la brisa en la carita y la piña colada. No. Vamos a rasparnos las rodillas, vamos a llorar, vamos a ensuciarnos las manos y la ropa, vamos a caernos, pero tenemos la certeza de que Dios nos está llevando en esa dirección. Y eso es parte del legado. Para dejar un legado, para modelar a Jesús hay que ser valientes. Hay que entrarle con todo. No podemos titubear, no podemos hacernos para atrás. Dice el 24. Sin embargo, chéquense esta. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo le dice en sus cartas también, ¿se acuerdan que dice? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía muy claro que su vida no se trataba nada más de él. No se trataba nada más de su 401k. No se trataba nada más de pagar su mortgage. No se trataba nada más de cubrir sus tarjetas de crédito. No se trataba nada más de tener una casa más grande, un carro más nuevo. El iPhone X o quién sabe qué cochinada salió hace unos días. Su vida se trataba de las demás personas. Su vida se trataba de invertir en los demás, pero sabemos que eso no fue algo que a él se le ocurrió. Porque él vivía de acuerdo a un propósito, y eso es lo que vemos. Que Pablo era una persona con propósito. Pablo era parte de algo mucho más grande que él. El propósito de Dios, la misión que Dios le encomendó específicamente a él. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una misión chiquita que Dios nos ha dejado, en la cual podemos sumarnos a su gran misión de restaurar todas las cosas en Jesús. Pero cada uno de nosotros tenemos un papel, tenemos esta tarea que Él nos ha dejado para cumplir y ser parte de ese gran propósito. Y qué difícil sería invertir nuestra vida viviendo en nosotros nada más. Nos perderíamos de ser parte del gran propósito de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él tenía su mirada en el propósito de Dios. Vamos a terminar el discurso, dice el 25, escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Ahí se las tira, les dice, chicos, ahí no nos vamos a ver otra vez. Esa es la última vez que nos vamos a ver. Porque Dios me está mandando a otro lado y yo no voy a regresar. No porque no quiera, sino porque Dios me está haciendo una invitación muy clara y no nos vamos a ver. Esta es la despedida de Pablo, chéquense. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo es una persona veraz también. Es una persona que se dedicaba a decir la verdad, hablarle de Dios a la gente a quien Dios le había confiado y hacerles ver las cosas buenas, pero también las cosas no tan buenas. Siempre con amor. Porque la verdad siempre se tiene que hablar con amor. Y eso nos lo dice la Escritura. La verdad tiene que ir acompañada de amor. Si no, no va a entrar. Nada más como que le pegas y se rebota. Pero el amor es esta otra cosa que tiene que acompañar la verdad siempre que hablemos algo. Siempre tenemos que buscar el bien de los demás. Y eso era lo que Pablo hacía. Y por eso la gente lo escuchaba, por eso la gente era sensible a lo que él tenía que decir. Cualquier cosa que sea, fuera buena o fuera mala. Pablo hablaba a la necesidad de la gente que Dios le había confiado. Y yo sé que aquí hay papás. Y ser papás, la verdad, está bien difícil. Yo no sé cómo le hicieron mis papás con 5 chamacos bien locos. Unos súper locos, otros más o menos locos, pero todos bien locos. Y yo sé que, yo he visto que va a ser papá es bien difícil. En algún momento va a tocar a mí y va a estar bien difícil. Pero lo que sí sé es que como papás hay una tarea muy importante, que es hablar al corazón de los hijos. Y hablar al corazón de los hijos tiene que ver con decir la verdad. Tiene que ver con decir, hey, veo esto y no está tan chido, pero veo esto y esto está bien chido. Yo sé que tú puedes crecer en esta área. Yo sé que esta área refleja a Jesús y Dios te puso esto en ti y quiere que lo maximices, lo potencialices, crezcas en esto. Eso es parte de hablar la verdad a nuestros hijos. Y yo oro para que puedan esta comunidad semilla ser papás que hablen la verdad y tengan conversaciones chidas, honestas con sus hijos y puedan tocar su corazón. Porque Pablo hacía justamente eso, hablando la verdad con ellos. Luego dice el 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Le está hablando específicamente a los líderes que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y dice el 31, así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Eso me impresiona, porque Pablo dice que estuvo 3 años con ellos, invirtiendo en ellos, diciéndoles la verdad, haciéndoles ver todas estas cosas. Pero nos dice también que le costó lágrimas. Y es la segunda vez que menciona esa palabra, lágrimas. El proceso de invertir en la gente es un proceso difícil. No es un proceso bonito, no es un proceso fácil. Mi esposa y yo hemos estado aprendiendo justo eso en nuestro papel en Tijuana. Nosotros nunca habíamos sido pastores antes de llegar a esa ciudad y hemos aprendido muchas cosas, pero algo que hemos aprendido es que invertir en las personas requiere compromiso. No puedes invertir así como que de lejitos, así de que no, pues mira, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, te voy a mandar un WhatsApp y todo va a estar bien. Para invertir en la gente tienes que entrar ahora sí que en el lodo con ellos. Tienes que ser parte de su sufrimiento, tienes que ser parte de sus luchas, tienes que ser parte de sus dificultades. Y Pablo, eso era lo que vivía. 3 años dice que los amonestaba con lágrimas a cada uno en particular. O sea, que se sentaba con uno y estaba con esta persona, invertía con esta persona, lloraba con esta persona. Y luego se iba con el otro, estaba con esa persona, invertía con esa persona, lloraba con esa persona y así se la pasaba el vato. Entonces es impresionante ver cómo él era una persona comprometida. Para dejar un legado tiene que haber compromiso. Aún como papás, si quieren dejar un legado en sus hijos, tienen que comprometerse con ellos. No pueden invertir y dejar un legado a la distancia, eso no existe. No existe nada más de que no, pues soy tu papá y soy tu mamá. No, o sea, tienen que estar en su vida, tienen que estar presentes. Tienen que estar con ellos en sus luchas, caminar con ellos en sus sufrimientos. Resaltarles y afirmar la esperanza en esos momentos que es tan vital. Y es ahí donde realmente invierten, es ahí donde van a dejar un legado. Y vemos que Pablo lo hacía. Termina así el discurso de Pablo y con esto terminamos. 32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro, pero chéquense para quién o para qué, para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Es increíble que para Pablo la generosidad y la compasión no era nada más un concepto. No era algo nada más de que, ay, ya lo entendí, no, Dios me ama y su gracia y su generosidad y dio todo por mí y soy una creación, hecho su imagen y toda esta cosa bien bonita. Pablo lo entendía de una manera que él lo llevaba a la práctica. Y es ahí donde realmente nos damos cuenta que entendemos algo. Cuando entendemos algo y lo podemos practicar, lo podemos aplicar. Pablo no solo escuchaba estas palabras de Jesús y decía, no, pues es que Jesús era bien generoso. No, y Jesús dio su vida por todos nosotros en la cruz. No, y Jesús esto y Jesús lo otro. Pablo lo vivía en carne propia. Trabajaba sus 9, 10 horas al día, a veces más, a veces todo el día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. O sea, él estaba dándole, pero no trabajaba solo para él, trabajaba para los demás, porque es el ejemplo de Jesús. Ahora, lo más bonito y lo más increíble de todo, porque así es como termina Pablo su discurso, termina con las palabras de Jesús. Y en estos discursos solemnes, las famosas últimas palabras de alguien, siempre las últimas palabras tienen como un peso especial. Y vemos que Pablo no escoge traer la gloria a sí mismo, no les dice, nada más que acuérdense que pues yo voy a ser el teólogo más influyente en la historia del cristianismo. Entonces, pues acuérdense de echar la florecita en la tumba y cuando ya llegue el momento. O acuérdense de mandarme cartitas y decirme, hey Pablo, cambiaste mi vida, te amo. No les dice nada de eso, les dice, estas son las palabras de Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Y ese fue el, por así decirlo, el mantra, o ahora sí que la frase de vida de Pablo. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Podemos realmente vivir una vida plena en Jesús, una vida completamente llena de gozo en Jesús, pero para vivirla, no podemos vivirla para nosotros? Hay que vivir para los demás. Pablo invirtió su vida en los demás. Y hay una persona en mi vida que me ha modelado precisamente y exactamente esto a mí. Y esa persona es mi mamá, Gaby. Mi mamá es la persona que más ejemplifica esta onda para mí. Porque mi mamá es una persona que literal ha invertido su vida en su familia y en otras personas. O sea, mi mamá, yo creo que la lista de cosas que ella ha invertido en ella misma es prácticamente no existe. Pero la lista de cosas que ha invertido en los otros es una cosa interminable. Y yo estoy seguro de algo. Yo sé que cuando llegue el momento de que mi mamá ya no esté presente aquí con nosotros, a pesar de que vamos a pasar toda la eternidad juntos, yo sé que mi mami va a dejar un legado que nadie más yo he visto dejar. Porque mi mamá se ha dedicado a invertir en la gente como nadie. Y yo sé que esa es una vida bien invertida. Esa es una vida que vale la pena vivir. Y esa vida no la vamos a encontrar en los advertisements. No la vamos a encontrar en los ads de Facebook, no la vamos a encontrar necesariamente en la cultura, en el medio. Pero es una vida a la cual Jesús nos invita y es una vida hermosa. Es una vida llena de gozo. Yo, mi mamá es la persona más feliz que conozco, yo creo. O sea, es la persona así que puede estar, se está cayendo el cielo, literal. O sea, literal, se explota así la cocina o algo. Mi mamá está bien tranquila, bien contenta, bien apacible. Y estoy seguro que es por esto. Porque mi mamá ha hecho esta verdad su verdad y su vida. y se ha dedicado a dejar un legado. Y además la onda. Termina así, chéquense esto, así termina. Termina el discurso de Pablo y esto es lo último que vemos. Dice el 36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Imagínense la escena, imagínense el momento después de invertir tanto en esta comunidad. Se arrodilla y ora con ellos. Y es así como reacciona la gente. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Es como el final de una película. Es el adiós, es la despedida donde hay un chorro de lágrimas, un chorro de tristeza, pero no una tristeza amarga, sino una tristeza que se combina y se mezcla con la alegría y el gozo. Porque esta persona que invirtió tanto en ellos, ya no la iban a ver. Pero es increíble que el legado de Pablo fue lo que se quedó con ellos. A pesar de que él ya no estaba, ese legado que él dejó era lo que ellos tenían. Y la mejor manera de honrar un legado no es nada más poniendo una foto, o no es nada más recordando en cierto día la memoria de una persona, es realmente viviendo lo que esa persona nos dejó. Y ese era el ministerio de Pablo, invertir en la gente a morir. Y después se iba. Pero les modelaba a Jesús como nadie. Yo sí creo que Dios lo hizo de una manera increíble en la historia. Yo sí creo que Él pudo plantar iglesias como nadie más en la historia de la humanidad. Y la fe en Jesús se avivó y se esparció por todo el mundo hasta el día de hoy, porque una persona decidió modelar a Jesús e invertir en las personas. Entonces mi pregunta para ustedes el día de hoy, para nosotros, es ¿qué legado van a dejar? ¿Por qué quieren ser recordados? Y no una gloria y un reconocimiento para sí, sino que nuestro legado apunte a Jesús. Apunte a las personas, a Jesús, a nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a todo mundo a Jesús. ¿Qué pasaría si viviéramos así? Vamos a celebrar la cena del Señor, pero mientras reparten los elementos, yo quisiera que en una actitud de oración pudiéramos conversar esto con Dios. Dios, ¿cuál es el legado que quieres que deje? Cuando yo ya no esté, ¿qué es lo que quieres que la gente tenga en su corazón que yo pude invertir? ¿Cómo te vas tú a glorificar a través de esto? Entonces, conversemos con Dios y vamos a celebrar la cena en un ratito. Última noche que Jesús pasó con sus discípulos, este último momento que Él compartió con ellos antes de partir, antes de morir, Él celebró la cena, partió el pan y compartió el vino con ellos. Y esta última noche que Él pasó con ellos, Él tomó el pan y les dijo: tomen y coman, este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Hagan esto cada vez que lo coman y recuérdenme. Recuerden mi legado en su vida. Así que, iglesia, comamos el pan. Y habiendo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban y recuérdenme. Recuerden mi legado, recuerden mi sacrificio hasta que yo regrese. Tomemos la copa. Por lo tanto, cada vez que comen ese pan y beben esta copa, proclaman la muerte, lo que Dios hizo en Jesús, el milagro, la belleza de la cruz y de la resurrección hasta que Él regrese. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Jesús, el día de hoy te recordamos, recordamos tu legado. Tú nos enseñaste a dejar un legado. Un legado en el que podamos vivir un ejemplo, el ejemplo tuyo que tú modelaste, y que personas como Pablo fueron valientes en decidir modelarlo a otros e invertir en otros. Dios, permítenos invertir en la gente que tú has puesto en nuestra vida. Permítenos no vivir una vida ensimismados para nosotros mismos, sino pensar en aquellos en quien tú nos estás llevando a invertir. Porque este legado es algo que tú quieres esparcir por todo el mundo como lo has hecho. Y este es un legado y esta es una vida a la que tú nos invitas, donde nos enseñas que dar es mucho mejor que recibir, que invertir es mucho mejor que solo adoptar o obtener algo, que tú nos estás llevando a una vida mucho mejor, mucho más hermosa, a un propósito más grande hasta que tú regreses a hacerlo todo nuevo. Dios, que tu Espíritu nos acompañe y nos permita dejar un legado en todas las personas que tú has puesto cerca. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos y tu iglesia dice: amén.